Y hoy tenemos en la línea a Elías Camaji, reportero también de ese medio. Elías, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy bien, Gaby, gracias. Hola, Risco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Elías. Pues ayer platicábamos con Georgina, con tu compañera, ya nos daba un poquito, digamos, como el resumen de lo que se estaba en este documento, pero hoy ustedes lo amplían, Elías, ¿y por qué no nos cuentas un poco qué es lo que descubren, digamos, en este documento y sobre todo hoy que publica también conversaciones? Cuéntanos, Elías, por favor.
Sí, hoy publicamos, digamos, que las claves, ¿no? Los puntos, vamos paso por paso, desgranando qué dice el informe, estas cuatro barreras, entre comillas, o cuatro factores que pudieron hacer que la tragedia no sucediera en la línea 12, o al menos no fuera tan grave. Y también hay cinco recomendaciones que da la empresa DNV, ¿no? Son recomendaciones muy generales para evitar que esto se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, si les parece, vamos revisando.
Por favor.
Paso por paso. Estas cinco recomendaciones van sobre las críticas que hacen a lo que salió mal, ¿no? Asegurar, primero, que se hagan revisiones del control de calidad apropiadas, ¿no? Y que se documenten y se ejecuten formalmente. La segunda es ordenar que los futuros contratos se realicen cumpliendo con las mejores prácticas de la industria. Esto es un apartado específicamente sobre la falta de certificación que hubo en la obra, ¿no? La obra, según DNV, no se certificó. Entonces piden que sigan las mejores prácticas. Y la tercera es que se revise el manual de mantenimiento para que justo este tema que emerge en esta tercera entrega se trate específicamente en por personal del sistema de transporte colectivo, ¿no? Y que se aclare quién tiene que hacerse cargo de estas revisiones y estas inspecciones que marca el manual de mantenimiento, ¿no? Esa es la cuarta, ¿no? Decir quién tiene que hacer esto. Y por último, que la empresa plantea que si se realizaron estas inspecciones, pues se haga una revisión profunda, ¿no? Para determinar por qué no se observaron estas áreas de distorsión y de daños en la línea, ¿no? Entonces, es eso, y también publicamos una serie de intercambios, es una de intercambio de correspondencia, es una serie como de una relación epistolar un poco complicada entre el gobierno de la Ciudad de México y la empresa DNV, de por qué se tardó tanto en dar a conocer este informe, ¿no? Y por qué, si se entregó desde hace meses, por qué no se había dado a conocer públicamente. Y es básicamente estos reclamos que van desde la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México diciendo que no estaba bien el informe, que tenían ciertas observaciones, y la empresa diciendo, bueno, sí se hizo bien, ¿no? Y nos plantamos en esa posición, ¿no? Entonces, ahí descubrimos que para esta tercera entrega, el DNV quiso cobrar como poco menos de 11 millones de pesos, ¿no? 10,9 millones de pesos. Y que es un pago que ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no se iba a realizar, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que traemos hoy, ya. Gaby Risco.
Sí, es importante, Elías. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. A ver, esta parte que publican el día de hoy sobre las comunicaciones entre DNV y el gobierno de la Ciudad de México, ¿se puede determinar específicamente en tiempo, en algún día, esta ruptura entre el gobierno de la ciudad y DNV? Porque venían trabajando de alguna manera bien con el primer peritaje, con la segunda entrega. Sin embargo, en esta tercera, ¿se puede ver en esta relación o en esta comunicación entre DNV y gobierno de la Ciudad de México cuando rompe la relación entre ellos dos, el por qué?
Ese es un punto clave y que ayer yo le insistí personalmente a la jefa de gobierno en su conferencia de prensa. ¿Cuándo fue el punto de quiebre, no? Nosotros tenemos conocimiento por los documentos a los que tuvimos acceso que este documento ya estaba desde finales del año pasado, digamos, el último trimestre del año, ¿no? Pero la relación se empieza a torcer ya desde finales del año pasado y hasta febrero, ¿no? En febrero ya se les mandan unos oficios formales en donde dicen, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con la metodología que usaste, no, me diste gato por liebre prácticamente y no estoy de acuerdo en que uses imágenes de Google, porque esto fue uno de los puntos más polémicos de lo que sacamos ayer, ¿no? DNV dice, las fallas se veían a pie de calle, se veían en Google, cuando te metes a Google, se veían en fotografías que tomaste hace un par de años, y sobre todo el tema de la hipótesis del colapso, ¿no? Aquí es un punto un poco técnico, pero dicen, BNV dice que la estructura se cayó porque la parte de acero y la parte de concreto se separaron por la falla en los pernos, ¿no? Ya dejaron de estar conectadas y entonces la estructura fue mucho menos capaz de soportar el peso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y el gobierno de la ciudad dice que fue una falla por fatiga. Eso quiere decir que desde el diseño había unos problemas que eran imperceptibles a la vista y que hicieron que se cayera la estructura. Y más allá de entrar en detalles sobre estas hipótesis, lo importante es que la causa inmediata que señala BNV sí se pudo haber identificado con los ojos, viéndola, y la causa que cree que es más probable el gobierno de la Ciudad de México, pues dice que no, ¿no? Entonces, ahí empiezan a intercambiar esta correspondencia.
Yeah.
Las diferencias son muchísimas, ¿no? Son diametralmente opuestas las posiciones. Y después BNV pues se reúne con ellos y les dice paso por paso, mira, esta observación si te la acepto, esto no, pero según el gobierno de la ciudad, pues son temas de gramática, de cosas que se perdieron en la traducción, y es un ir y venir que dura prácticamente todo febrero, marzo y abril, y en abril ya BNV le dice, ¿sabes qué? Pues ahí te va la factura, ¿no? Yo ya cumplí con la obligación contractual, y eso nos ayuda a entender un poco las palabras de Claudia Sheinbaum de la semana pasada, ¿no? ¿Por qué se anuncia una demanda civil por incumplimiento de contrato, muy seguramente,
yeah.
Y por qué se busca rescindir el contrato, ¿no? Aquí el pleito es el contrato, ¿no?
Claro.
Y es muy interesante ese punto de quiebre porque justamente el gobierno de Sheinbaum había respaldado, ¿no? Los resultados de los primeros dos peritajes, ¿no? Uh-huh. De los primeros dos dictámenes, y justo el punto de quiebre se da en cuanto se mencionan estos temas de mantenimiento y de las inspecciones, pero que en realidad son causas concurrentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pudo haber resuelto el problema solo atendiendo el mantenimiento, o solo atendiendo el diseño, ¿no? O solo atendiendo los temas de construcción. Entonces, pues sí, es un tema complejo, porque salpica las tres últimas administraciones,
sí,
del gobierno de
así
la ciudad,
es,
¿no?
Sí.
Desde la operación, desde que se consiguió la línea, ¿no? Desde que se firma el contrato, desde que se piensa cómo va a ser, hasta la fecha prácticamente del colapso, ¿no?
Sí, va tocando desde Ebrard hasta Mancera y hasta Claudia Sheinbaum, evidentemente, y pues esta última parte es la que seguramente desde el gobierno de la Ciudad de México querían evitar. Y nada más rápidamente, Elías, dices que ayer le preguntaste a la jefa de gobierno en su conferencia de prensa, ¿y cómo la sentiste a la jefa de gobierno?
Pues estaba muy muy tranquila, incluso sonriente, ¿no? Ella tuiteó el lunes que iniciaba la semana con mucho optimismo, pero pues todo se dio, ella está muy convencida de que no se hizo nada mal y confía mucho en sus asesores. De hecho, cuando ella anuncia la demanda, admite que no había leído este tercer informe, ¿no? Entonces, las críticas vienen desde el gobierno por tres secretarías, que son Obras, Protección Civil y Movilidad, ¿no? Entonces, ellos empiezan a identificar estos problemas y ellos son los que empiezan a hablar con la compañía directamente sobre esos problemas. Yo noté a Sheinbaum tranquila y como muy firme en su decisión de decir, ¿sabes qué? Pues por eso los vamos a demandar. Ahora, el tema de hacer público este tercer informe, pues es una victoria enorme para todos los ciudadanos, ¿no? Porque es un tema de un enorme interés público. Y esa es la principal razón por la que publicamos esto, ¿no? Nosotros no somos peritos, no somos ingenieros, pero creemos que es una información que todo mundo le interesa saber y no nos equivocamos, ¿no? Ayer la nota que sacamos en exclusiva, pues, dio la vuelta por todo el país,
sí,
y por
claro,
fuera del país, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso te da una muestra de lo importante que era para la gente saber qué decía ese peritaje, ¿no? Entonces, Sheinbaum se compromete a publicarlo entre lunes y martes, ¿no? Esperamos que en las próximas horas lo haga.
Sí, con anotaciones, ¿verdad? Es lo que había dicho.
Con anotaciones.
Que lo van a publicar y con anotaciones del gobierno de la ciudad.
Y quizás algunos nombres van a aparecer tachados, ¿no? Por temas legales, ¿no? Uh-huh. Ellos argumentan que no lo habían hecho público por el tema de la demanda, ¿no? Y porque hay algunos acuerdos de confidencialidad, pero bueno, nosotros logramos de alguna forma romper eso con la publicación que hicimos. Y bueno, pues esperemos que la gente tenga los elementos, ¿no? Para hacer su propio juicio, para decir, mira, bueno, yo creo que esto se hizo mal también, ¿no? Aquí está esta prueba. Hay frases muy contundentes dentro del informe, ¿no? Uh-huh. Y creo que una ciudadanía más informada puede tomar mejores decisiones, ¿no? De sobre lo que pasó.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nuevamente, como se los decíamos ayer, a Georgina, tu compañera, con quien publicaron, igual que a Francesco Manetto, pero con quien publicaron precisamente este trabajo, Elías, pues muchas felicidades a ti, al país, por supuesto, a Georgina Cerega, por esta exclusiva que, como tú dices, pues le dio la vuelta. Ahora sí que todos terminamos hablando de ello, así que al minuto uno, porque además todos estábamos esperando esto, ¿no? Que saliera. Se lo decíamos, insisto, aquí al secretario de Movilidad, yo le decía, pues es que cada minuto que pasa que esto no se publica, pues obviamente las suspicacias crecen, en fin, todo vacío informativo termina llenándose, y bueno, pues ustedes lo llenan ayer de la mejor manera posible, que es con información, y hoy con esto que publican. Pues vamos a ver qué sigue, Elías, por supuesto, seguimos en comunicación, y bueno, lo que vaya saliendo aquí, por supuesto, los micrófonos abiertos para compartirlo. Te mando un fuerte abrazo, y por supuesto, Elías, a todo el equipo, Elías.
Muchas gracias, Gaby, Risco, un abrazo para los dos.